Volodymyr Zelensky agradece a Donald Trump que haya logrado que Putin no ataque durante una semana Ucrania, donde está viviendo un invierno extremo con temperaturas por debajo de los 23 grados bajo cero. El presidente ucraniano dice que espera que se haga realidad y desvela que es algo que debatieron con Rusia en las negociaciones de Abu Dhabi. Segunda, Trump dice que ha vuelto a hablar con Delphi Rodríguez y que hoy mismo ordenará que se reabran las conexiones aéreas comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. Recordemos que Trump cerró el espacio aéreo sobre Venezuela en noviembre, semanas antes de la operación militar en la que fue apresado Maduro. Las aerolíneas españolas tienen previsto, dicen, retomar sus vuelos en los próximos días. Tercera, el juez Leopoldo Puente dice que entiende la impaciencia de Santos Cerdán, pero rechaza pedir a la UCO que acelere la entrega del informe sobre el patrimonio del exdirigente socialista. En un auto, da por descontado que ese análisis estará listo en un futuro muy próximo. Por otro lado, la jueza que investiga a Cerdán por falso testimonio en la Comisión de Investigación del Congreso ha aplazado su declaración al 24 de marzo. Y cuarta, liberadas 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente en clubes de Alterne de Tenerife. Han sido detenidas 14 personas que formaban parte de una organización criminal. La investigación comenzó en julio de 2024 tras recibir un correo electrónico en el servicio a la víctima de trata de seres humanos de la Policía Nacional.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Somos un país que debe estar orgulloso de ser líder mundial de trasplantes. Así lo avalan las cifras de 2025 también. Por segundo año consecutivo hemos superado los 6.300 trasplantes de órganos. Si bien es un 2% inferior al histórico 2024, nos mantenemos como líderes mundiales. Los datos fueron posibles gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos al morir. Esta noche nos centramos en la donación infantil. El caso de la pequeña Mariami, en diciembre, fue especial, no solo en los entornos médicos. Su trasplante parcial de corazón supuso la primera intervención de este tipo en Europa a un menor de un año. El implante de las válvulas cardíacas de un donante crecerá junto a ella y la evitará futuras cirugías de reemplazo como ocurría con las mecánicas. El hito médico lo realizó el equipo de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hoy Mariami es una niña feliz y así lo cuenta su mamá, Maca.
Estamos tranquilos, verla a ella está bien, juega bien, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal.
Mira, ahora quiero que conozcas a Ana.
Bueno, a mí es que me detectan a los 33 años una cardiopatía hipertrófica, con la que yo he convivido pues toda la vida, lo he llevado más o menos bien, y ya a raíz de empezar con las arritmias, pues ya me empecé a deteriorar un poco más, y en el 21 me puse muy pachuchona, ingresé en el hospital, y bueno, pues de buenas a primeras me cuentan que mi cardiopatía necesita, o sea, que mi corazón necesita un trasplante.
No debe ser fácil aceptar que las limitaciones te van ganando terreno a la calidad de vida, que no puedes llevar una vida normal.
Cuando me lo dijeron, pues se me cayó, pues ¿qué me estáis contando? Estoy tan enferma como para eso. Sí que yo sabía que mi cardiopatía, si en algún momento llegaba a este punto, era lo único que me podía salvar.
El corazón de Ana, cuando sufría las arritmias, se dilataba, aumentaba de tamaño, lo que le obligaba a un mayor esfuerzo para bombear sangre. Con el tiempo, la miocardiopatía estuvo más o menos controlada gracias al desfibrilador implantado. Hasta el 29 de diciembre del 24, cuando sufre una crisis de la que no recuerda nada. Su marido le mantuvo con vida gracias a los 20 minutos que estuvo realizándole la maniobra RCP. Ya en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, el diagnóstico fue definitivo. Necesitaba un corazón nuevo. Su nombre y sus datos pasaron a la lista urgente, a la espera de donante. Hasta en dos ocasiones estuvo a las puertas de entrar en quirófano, pero el órgano no era compatible. Era demasiado grande.
Únicamente me dijeron, creo que me dijeron que venía de Albacete, puede ser, bueno, de Castilla-La Mancha, y que era una persona joven, porque claro, tenía que ser, sí que es superior a 40 kilos de peso, pero no podía ser mucho más, o sea, inferior no, pero mínimo de 40 kilos por mi constitución.
El 15 de febrero hará un año del trasplante. Ana, cada día, da gracias al equipo del doctor Juan de Villarreal y a todo el personal de trasplantes del Puerta de Hierro. Y claro, sobre todo a la familia del donante.
Fue un regalazo. Y además, a unos padres, gracias a unos padres muy altruistas.
Hoy, Ana lleva una vida casi normal.
Que hago cosas que hacía muchos años que no podía hacer. O sea, yo no podía subir una mínima cuesta, no podía caminar mucho tiempo porque me cansaba, y ahora, pues todo eso ya no existe.
Ana decía, emocionada, claro, gracias a unos padres muy altruistas. Esos padres se llaman Rafael y Macarena. Macarena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uf, oye, ¿cómo estáis? ¿Tú y tu familia y Rafa?
Pues bueno, llevando el duelo por nuestro hijo, pues como puedes, ¿no? Porque ha sido una pérdida muy dura para nosotros, la verdad.
Oye, escuchando a Ana, ¿en qué piensas?
Pues fíjate, es lo que, a ver, nosotros decidimos donar los órganos de nuestro hijo y siempre lo digo, nos está ayudando muchísimo en el duelo, ¿no? Pensar que, como dice Ana, nosotros además nunca hemos pensado en la otra parte, nosotros lo hemos donado pues para evitar ese dolor o poder que una persona pueda hacer una vida normal, y que mi hijo, pensar que ha podido salvar vidas, para nosotros ha sido muy importante. Estamos súper orgullosos de él y ha sido, ya te digo, como una ayuda increíble a la hora de vivir nuestro duelo, ¿no? Que al final la muerte de nuestro hijo no haya sido en vano. Quiero decir que has contribuido a dar vida. Para nosotros ha sido algo de verdad maravilloso.
Muy grande.
Maravilloso.
Oye, ¿te puedo preguntar por Bruno?
Por supuesto, por supuesto.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?
Sí, pues te cuento así un poco resumido. Uh-huh. Bruno, con 4 añitos y medio, pasamos de estar un día jugando en el parque al día siguiente estar en una UCI conectado y no sabíamos qué estaba pasando. O sea, fue un momento muy duro. Lo que sufrió Bruno fue una encefalitis provocada por un virus que le pasó la barrera cerebral, pero nunca conseguimos saber la causa. Parecía un virus, pero tampoco le hicieron un montón de punciones, un montón de cosas. Y bueno, por resumir, nosotros estuvimos, Bruno consiguió salir adelante, pero con unas secuelas gravísimas. Pasó de ser un niño completamente sano a ser un niño pues en una silla de ruedas y con una dependencia total. O sea, pasamos al mundo de la discapacidad de cabeza. O sea, fue muy duro. Ahí fue un palo muy gordo para nosotros.
Mm. ¿En algún momento antes habíais hablado de donación, Rafa y tú?
A ver, sí. Rafa y yo somos los dos donantes de órganos, donantes de médula, donantes de sangre. Es decir, nosotros siempre hemos sido donantes, pero es verdad que sobre la donación de órganos de un hijo jamás hablas. O sea, va contra natura, ¿no? Pensar que puede ser que a tu hijo le pueda pasar algo. Pero sí es verdad que nosotros somos pro donación. Siempre lo hemos sido, siempre.
No esperasteis ni a que la doctora Montserrat Nieto, coordinadora médica de trasplantes del Niño Jesús, os comentara la posibilidad de que Bruno fuera donante. ¿Por qué decidisteis donar incluso antes de que Montserrat os lo dijera?
Pues mira, nosotros el tema de la enfermedad de Bruno, bueno, la enfermedad más que la enfermedad, él ya te digo quedó con unas secuelas muy grandes porque realmente él ya no estaba enfermo, pero es verdad que tenía unas secuelas enormes. Bruno, ya te digo, empezó a estar malito con 4 años y medio y a los 11, cuando empezó a entrar en la pubertad, empezó a sufrir un deterioro increíble, ¿vale? Un deterioro horrible, y ahí ya nos propusieron pasar a la unidad de cuidados paliativos. Y fue cuando pasamos en abril de 2022 y ahí fue cuando ya empezó Bruno a estar muy mal, y en la última etapa ya nosotros lo vimos, era imposible ya alimentarlo, veíamos que llegaba el final. De hecho, los médicos de cuidados paliativos, un día que vinieron a casa con la psicóloga, ya nos dijeron que había entrado en fase terminal. Y fíjate, el primero que lo verbalizó fue mi marido. A mí, yo en ese momento estaba muy bloqueada, y mi marido fue el que lo dijo: oye, Bruno sería un posible donante de órganos. Y es verdad que para mí en ese momento fue como, se me encendió la luz, ¿no? Dije, claro, como llevaba una enfermedad tan larga, además piensas que no va a ser posible donante. Y cuando nos dijeron los médicos de paliativos, claro que sí, Bruno realmente, sus órganos, todo está sano. O sea, su problema ha sido una lesión cerebral adquirida, pero él está sano. Entonces, fueron ellos los que en principio nos dijeron que nos iban a poner en contacto con Montse para poder tener la entrevista que nunca pudimos llegar a tener.
¿Me aguantas 2 minutitos, sí, Macarena? La coordinadora médica de trasplantes del Hospital Niño Jesús de Madrid es Montserrat Nieto. Montse, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo mejor de tu oficio, de tus estudios, de tu carrera, de tu bata, es conocer a gente como Macarena y Rafa.
Sin lugar a duda. Bueno, para mí me siento afortunada, porque a pesar de estar en el peor momento vital de una familia, que es perder a tu hijo, solo el hecho de poder ayudar a que bueno, pues que Maca y Rafa ahora puedan hablar así de Bruno, de que tenga un legado, de que sea eterno y de que pueda ayudar a esas familias, para mí es, creo que soy tan afortunada que a veces lo pienso, digo, qué afortunada soy.
Bueno, déjame que te lo diga porque, claro, el testimonio de Macarena es tan alucinante que no lo he comentado. Hoy has tenido una tarde complicadita de trabajo. Ahí lo dejo, Montse. Complicadita,
sí, estoy,
pero positiva.
Estoy en el hospital, muy complicada.
Bueno, pero bien, ¿no?
Pero feliz, sí.
Vale, pues ya feliz. Está. Ahí lo dejamos. Oye, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas del caso de Bruno, de las operaciones que vinieron después?
Bueno, recuerdo conocer a Maca y a Rafa en un momento vital terrible para Bruno, porque era el momento final. Y casi no pudimos tener una entrevista que a mí me hubiera gustado tenerla, porque todo se desarrolló tan rápido que teníamos que actuar de forma inmediata y ingresar a la UCI. Y bueno, recuerdo esos ojos de Maca y de Bruno y de su familia, además de la hermana de Bruno, que querían ayudar, que estaban llenos de dolor, pero llenos de amor, ¿no? Y bueno, cuando les expliqué el proceso, cómo iba a ser, intento que todo, cuando hago la entrevista, la información, que seamos claros, que seamos empáticos, que lo expliquemos todo y que la familia tenga claro que estamos por Bruno y para ayudarles a ellos. Eso es para nosotros fundamental, ¿vale? Los coordinadores, es nuestra misión.
A partir de ahí, imagino, Macarena, que a correr, a entrar en quirófano con Bruno ya fallecido con 12 añitos y soñando y deseando que funcionaran los trasplantes, ¿no?
Efectivamente, era algo a mí, Montse lo recordará, era una obsesión increíble que por favor ella me pudiera decir que el corazón de Bruno había conseguido latir en otro niño, y para mí eso era fundamental. Y recuerdo esa llamada de madrugada de Montse diciendo: ha salido todo fenomenal, el corazón de Bruno ya está en el receptor y todo ha salido muy bien. Aquella llamada para mí fue como, fíjate que el resto de órganos también funcionaron.
Eso te iba a decir, porque hubo más cosas, Macarena.
Sí, por supuesto, o sea, de Bruno al final fue una donación que salió muy bien, con lo cual, o sea, quiero decir, ha mejorado y ha dado calidad de vida a muchos niños, incluso a algún adulto, pero es verdad que para mí el corazón era como algo, no sé por qué en ese momento me obsesioné con el corazón, lo sabe Montse, que siempre estaba diciéndole, y el corazón, porque es verdad que se hace duro el rato que estás esperando y en el momento de la despedida, pero para mí era fundamental, ¿no? Ese momento corazón y de verdad amo y adoro a Montse y a todo el equipo, porque de verdad nos hicieron sentir dentro del momento más difícil de tu vida, de verdad, ella lo sabe, que la tenemos un amor tremendo, la vida nos ha unido gracias a Bruno y de verdad siempre estaré agradecida a Montse, de verdad.
Qué bueno. Y Montse a gente como vosotros.
Sí. Bueno, para mí, sí. Para mí cada familia es única, cada donante excepcional, ¿no? Pero desde luego nos dejan huella y bueno, y con Maca y Rafa, ella lo sabe, pues tenemos una conexión especial. Vamos, que bueno, y con muchos.
Seguro que sí, seguro que sí. Monse, eres coordinadora médica de trasplantes del Hospital Niño Jesús. No se me ocurre una especialidad médica más flipante y más positiva también, porque estamos tan rodeados de malas noticias y de malos rollos que entrevistaros y ver el éxito y ver lo positivo y ver lo orgulloso que tenemos que estar de la sanidad española, ¿no te parece?
Yo creo que sí, vamos, tenemos como... Yo creo que en ese punto España somos líderes mundiales de trasplante y de donación y eso es gracias a la solidaridad, a las familias que donan. Entonces, yo creo que tenemos que estar lo primero agradecidísimas a estas familias que tienen el mayor regalo del mundo, que es dar vida. O sea, que bueno, ¿qué más puedo decir? No.
Macarena, mamá de Bruno.
Sí.
Y la doctora Montserrat Nieto, coordinadora de trasplantes del Niño Jesús de Madrid. Gracias a las dos por vuestro testimonio. A seguir así. Monse, Maca, mucha suerte.
Muchas gracias.
Un beso a las dos. Chao. El año pasado, en España, superamos los 6.300 trasplantes gracias a esos 2.547 donantes. Esto es un 2% menos que el año anterior, sí, pero la cifra apunta a una estabilización de la actividad. Este cambio puede ser consecuencia de que aún no somos capaces del todo para normalizar la donación como parte de los cuidados al final de la vida. Como reconoce la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, nuestra amiga Beatriz Domínguez Gil, algunos no son donantes por diferentes motivos.
Básicamente tenemos dos tipos de motivos. Por una parte, el no, porque no, es decir, sin un motivo subyacente, que lo que nos viene a decir es que puede existir descontento o falta de comunicación adecuada con respecto al final de la vida de la persona, una situación de shock que impide a la familia tener el sosiego suficiente para tomar una decisión. Y en otras ocasiones, porque tratan de verbalizar lo que esa persona haya expresado en vida.
El caso de las donaciones infantiles es especial, porque al descender la mortalidad en pediatría, bien, cada vez mueren menos niños, las posibilidades de la donación, lógicamente, también se reducen. El doctor Juan Miguel Gil Jaurena es el jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor Juan Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Antes me refería a la operación de Mariami, esa niña que ya ha pasado, ha sido todo un hito. Hace nada, unas pocas semanas que lo supimos. ¿Sabemos cómo está la cría?
La niña se encuentra muy bien, afortunadamente. La noticia se difundió una vez que ya estaba próxima, claro, claro, al alta hospitalaria,
claro,
con lo que ya han pasado cerca de 3 meses desde la intervención quirúrgica. Y ahora se ve sometida a revisiones periódicas por parte de los cardiólogos infantiles. Y la última revisión, yo no la he visto personalmente, pero me consta que se encuentra estupendamente y los papás están encantados. Buah. Y vaya por adelantado mi agradecimiento a estos papás, porque confiaron en nosotros cuando les explicábamos que íbamos a hacer una técnica pionera y podrían haber pensado, bueno, pues no nos gusta ser los primeros, da la sensación que somos los conejillos de Indias, así que reitero mi agradecimiento a estos papás, así como, por supuesto, a los familiares de los donantes, que son los verdaderos protagonistas anónimos en esta historia de los trasplantes.
Claro que sí. Y más todavía, imagino que en los trasplantes infantiles. ¿Ahí se puede medir, hablando con otros colegas, doctor, porcentaje de éxito o de no rechazo entre trasplantes infantiles o trasplantes adultos? ¿Cuáles salen mejor?
En general, los resultados son igual de buenos. Probablemente, cuanto más pequeño es el receptor, si se encuentra en unas condiciones aceptables, el resultado es ligeramente mejor. De alguna manera, cuanto más inmaduro es el organismo, tolera mejor una transgresión, como puede ser una cirugía o un trasplante. Pero en general, los resultados son buenos en España y superponibles a las estadísticas internacionales. Y en esto tiene mucho que ver también la Organización Nacional de Trasplantes, por toda la labor que hace de captación, de coordinación, y nos facilita tremendamente el trabajo a los hospitales como el Gregorio Marañón, que disponemos de programas de trasplantes.
Antes le preguntaba a Monse, la médico, la doctora en el Niño Jesús, que qué orgullo tiene que ser trabajar en una unidad como esta y con ese éxito y con esa gente. No somos conscientes, o sí lo somos, es una manera de hablar, doctor, de lo importante y el trabajo que hacéis en la sanidad pública española,
Gracias. Yo me siento particularmente muy honrado de poder trabajar en un hospital como el Gregorio Marañón, en un país como España, donde la sanidad pública o concertada ofrece a toda la población los trasplantes. Y creo que uno de los éxitos del programa de trasplantes en España es que la población está muy concienciada y sabe que en caso de necesidad tiene las mismas oportunidades, esté donde esté, para poder ser incluido en un programa de trasplantes.
En España, corrígeme si me equivoco, nacen alrededor de 4.000 niños con una cardiopatía congénita grave o una malformación. En la mayoría de esos casos, no sé qué porcentaje necesita un corazón nuevo o se puede tratar, se puede corregir.
Las cifras son aproximadas. Uh-huh. Y tradicionalmente decimos que prácticamente uno de cada 100 niños nacidos puede tener alguna cardiopatía. Esto no significa que a lo largo de su vida necesite una intervención quirúrgica. Y desde luego que los trasplantes son un porcentaje pequeño de aquellas cardiopatías que o bien no podemos corregir de entrada, o niños que han sido sometidos a varias intervenciones quirúrgicas, al final la única solución es un trasplante. De manera que al año se producen en España alrededor de 30, 40 trasplantes cardíacos infantiles. Y esto supone cerca del 10% del total de trasplantes de corazón.
Caramba. A ver cómo lo pregunto, Juan Miguel. ¿Harían falta muchos más?
Bueno, como pasa con muchas otras cosas, una vez que existe la oferta, se incrementa la demanda. De alguna forma, mientras tengamos niños en lista de espera y algunos de ellos puedan fallecer, esto se traduce en que la demanda, por muy amplia que sea, y en esto España es un país privilegiado, la demanda pues sigue siendo algo insuficiente. Nuestro empeño, pues como cirujano en este caso, es poder aprovechar al máximo los escasos corazones que surgen en los niños, ya que, gracias a Dios, la mortalidad infantil en España es muy baja, de aquí que existan, a su vez, pocas donaciones en niños. Y repito, nuestro trabajo radica en, además de la parte técnica o logística, en aprovechar todos los corazones, todos los pocos corazones que existen. Y en este sentido, en el Gregorio Marañón y en España en general, en los últimos años hemos puesto en marcha distintas estrategias, como por ejemplo el trasplante entre niños con grupos sanguíneos incompatibles o la donación en asistolia y más recientemente el trasplante parcial. Repito que lo que procuramos es exprimir al máximo las posibilidades que se nos brindan.
¿Qué porcentaje de familias? Por suerte hay pocos corazones, porque por suerte la mortalidad infantil es muy baja y esos corazones tienen que valer, y eso es una buena señal en el fondo, pero hay muchos padres que dicen que no podrían soportarlo, que no donan.
Personalmente no estoy en contacto con estas cifras. Probablemente alguien de la ONT,
claro,
esté más...
Claro. Quien haga las llamadas o los psicólogos, claro.
Eso es, pero globalmente tengo entendido que el 80% de las familias a las que en ese momento tan difícil se les hace una pregunta tan dura como es aceptar donación de sus familiares, creo que ronda el 80% de aceptaciones.
Es un porcentaje brutal.
Altísimo. Sí, solo un 20% de esas familias rechazan la posibilidad de ser donantes.
Qué bueno.
Y me consta, y esto supongo que la doctora Monse habrá explicado previamente, que esas familias que transigen en la donación de órganos de sus seres queridos encuentran, digamos, consuelo, ya que nadie les va a devolver a esos seres queridos, ciertamente. Y con esto, el pensar que han servido de ayuda para que una o más personas puedan seguir viviendo gracias a la donación de los órganos de sus hijos, en este caso, entiendo que es un motivo de consuelo más allá de las creencias religiosas que puedan
tener. Seguro que sí, seguro que sí. Has apuntado la última cuestión ya, doctor. Has apuntado los grupos sanguíneos incompatibles, los trasplantes en asistolia, los trasplantes parciales. ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer? ¿Hacia dónde va vuestra cirugía?
Bueno, nuestra cabeza va siempre dos pasos por delante, pero la realidad nos aconseja ser prudentes y ver en qué momento se puede poner en práctica cualquier novedad que tengamos. El mundo de los trasplantes está evolucionando muchísimo. Probablemente lo que menos ha cambiado, y pido perdón a mis colegas, es la técnica de la cirugía. Pero todo lo que la rodea, las estrategias, lo que llamamos la preservación de los órganos, el traslado, el manejo anestésico, los cuidados intensivos, todos los especialistas al margen de los cirujanos que rodean al mundo de los trasplantes, ha evolucionado de manera espectacular. Y hay unos aspectos que posiblemente tarden más porque los avances científicos son más lentos en este campo, como son los relacionados con la inmunología, la inmunomodulación con el manejo del timo, un órgano que tenemos a través del esternón y que está cobrando gran importancia, hasta el punto de que el premio Nobel de Medicina este año se ha otorgado a investigadores al respecto. Probablemente todo lo relacionado con la inmunología es lo que va a provocar un despegue en los próximos años. Y esto dará pie a pensar en otros aspectos como son, por ejemplo, la reducción de los fármacos, menos efectos secundarios a largo plazo, la posibilidad de los trasplantes de otros animales, de otras especies, algo que de manera anecdótica ya ha salido en los medios de comunicación, aunque todavía no es extrapolable a la población en general. Pero realmente yo pienso humildemente que el trasplante es un fiel reflejo de toda la tecnología y los avances en materia sanitaria. Y repito que en España somos un país privilegiado al respecto.
Pues en gran medida gracias a vosotros. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón. Gracias por atendernos y sobre todo gracias por estar ahí, amigo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Esta noche nos hemos acercado al entorno de la donación de órganos infantil gracias al testimonio de Macarena, que donó los órganos de su hijo Bruno.